continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente, se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a un nuevo episodio de esto denominado Del Valiente, se cuentan historias. Nos encontramos nuevamente acá desde la comuna del Tabo, transmitiendo para todo el litoral central, acá en el 107.1 FM y también a través del internet en el www.radiogalactica.cl. Esperando también que nuestro compañero Pedro haya podido conectarse allá desde los cerros de Valparaíso, donde estamos sonando los días sábados a eso de las 10 de la mañana en 87.7 a la izquierda del dial Radio Placeres. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, porque no solo de fútbol vive el hombre, aquí estamos nuevamente. Ayer, bueno, nos dimos un pequeño reparo. Debemos también señalar que favorablemente la selección cumplió con su tarea. Ayer yo pensaba, realmente se trata de una generación, no sé si la mejor, porque yo no vi algunas, pero quizás la que tiene mayores logros dentro de la historia del fútbol chileno. Pero aquí estamos de vuelta a la realidad, a lo que nos convoca semana a semana, para conversar un poco del humano, un poco de lo divino, de temas que están ahí en la coyuntura a nivel nacional, a nivel país, también algunas cosas que atañen más allá de las fronteras que han establecido, bueno, los de siempre. Así que, Pedro, ¿te parece si vamos más o menos en esa lógica y hablamos de una noticia, bueno, que está circulando a través de las redes sociales, en televisión de esto poco y nada se ha dicho, y que dice relación con un tratado de tipo comercial, según entiendo, un tratado de libre comercio que involucra, creo que a 12 países que tienen salida a la cuenca del Pacífico. Así que, ¿te parece, Pedro, que comencemos por este famoso TPP o TTP y lo que ellos significan? ¿Te escuchamos?
Sí, dice que es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, más conocido por su sigla en inglés como TPP, y que viene a ser un acuerdo que está siendo tratado claramente a espaldas de la ciudadanía de los países involucrados. No fue casualidad que John Kerry viniera el día lunes a Chile y específicamente a Valparaíso para prácticamente cerrar este acuerdo. Se dice que va a ser consultado a través de las cámaras de diputados y senadores, pero esto claramente no tiene no está condescendiente con el tema de el pueblo involucrado, el electorado y todo lo demás en estos tratados de libre comercio que supuestamente, porque también ha sido bien tratado y bien hermético el tema, hay filtraciones en WikiLeaks que dan cuenta de algunas de las implicancias que tendría, pero evidentemente va a ser dañino, creo yo, para los países involucrados. O sea, podemos desmenuzar un poquito más allá las implicancias que tendría. No sé si tiene información, Juan, ahí.
Sí, mira, acá ando buscando un poco de información. Nos afecta, digamos, rotundamente en varios aspectos del quehacer diario. Toda vez que va a ser una especie de tribunal internacional quien va a decidir sobre cuestiones que dicen relación, por ejemplo, con la libertad de expresión, con el acceso a medicamentos. Entonces, cuando hay tanto secretismo, además, uno por lo menos se cuestiona al respecto. O sea, ¿por qué tanto secretismo? Tú señalabas muy bien que lo que se sabe a través de una filtración de este sitio de internet, donde se dan a conocer datos que los estados, los gobiernos y los grupos empresariales y económicos mantienen a resguardo, porque claramente van en contra del bienestar común y solo favorecen a unos pocos. Según entiendo, a ver, voy a leer textual lo que encontré acá. Dice que lo temido se está haciendo realidad. El canciller chileno Heraldo Muñoz anunció que el gobierno selló un acuerdo tras cinco años de negociación y la ciudadanía, la gente común y silvestre como nosotros, nada sabía. O sea, hace 5 años que están negociando, pero esta negociación es con grupos empresariales y son ellos los que parecieran que van a regir de aquí en adelante muchos de los aspectos que debieran ser libres y que en definitiva terminan siendo unos pocos. También hay algún tipo de problemática respecto de la propiedad. Pareciera que la propiedad privada, que lo privado o que lo público se está haciendo privado en todo orden de cosas. Entonces, la verdad, Pedro, es bien complejo. Mira, son 12 países los que se ha definido como el mayor tratado de libre comercio conocido y a la vez el mayor atentado contra la soberanía nacional y los derechos ciudadanos. Estos conceptos de soberanía, tanto que se nombra, pero bueno, yo sí creo en los derechos ciudadanos, en los derechos de la gente, y este acuerdo que impulsado por Estados Unidos resulta una verdadera transgresión a los derechos de las personas. Ahora, como te digo, todo esto ha sido denunciado porque son las grandes transnacionales las que terminan siendo finalmente las beneficiadas. En ningún caso la gente común y corriente, en ningún caso el ciudadano de a pie. Son grupos empresariales, grandes transnacionales que han hecho acuerdo con 12 países, no sé, entiendo que está México, Estados Unidos, Chile, bueno, Pedro, si quizás tú ahí tienes un dato más exacto también, Colombia, ¿me aportan
no,
por
no,
acá?
No, Colombia no está.
No, me
no, ahí está Perú.
Aló, aló. Se nos cayó la señal, parece. Bueno, ahí tratando de entablar nuevamente comunicación con Pedro, recordar que él se encuentra en los cerros de Valparaíso y nosotros haciendo el ejercicio desde la comuna del Tabo, acá en el 107.1 FM, desde el Tabo, comuna del corazón del litoral central, transmitiendo esta tarde de día viernes. No podemos recuperar ahí a Pedro. Bueno, tendremos que ahondar un poco más entonces en esto que es el famoso TTP. Lo que pasa es que este acuerdo, ¿cierto?, que ha estado saliendo a la luz después de un secretismo de 5 años, lo que ocurre es que afecta a la vida diaria de cualquier persona. Ahora, claro, como estamos tan imbuidos en el yoísmo, muchas veces no nos damos cuenta cómo en vez de ir adquiriendo beneficios, lo único que sucede es totalmente lo contrario. Este famoso acuerdo afecta el tema de la propiedad, a los remedios de consumo diario de la gente común y corriente, insisto, porque aquí los que son de la clase acomodada no pasan penurias como nosotros. En este sentido, miren, voy a leer acá algo que emana del Colegio Químico de Farmacéuticos, donde él dice a Radio Universidad de Chile que le parece que este tipo de cosas no se deben hacer, ellos no están de acuerdo. Tampoco corresponde, según él, hacer una definición de las plantas y registrarlas. O sea, estamos hablando que ahora las plantas van a ser registradas. Bueno, algo así como Monsanto, creo que aquí también hay participación de esta gente que quiere apoderarse absolutamente de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si aparece un remedio de alguna farmacéutica, va a tener exclusividad de esa fórmula por un periodo superior a 5 años, y recién entonces las demás van a poder hacer uso de la fórmula para sacar un producto, lo cual claramente da cuenta de que se sigue privilegiando los derechos de unos pocos y no de todos. Entonces, esto es bastante complejo, es información que está saliendo recién a la luz y que hemos querido compartir en este programa, ¿cierto?, que se llama Del Valiente se cuenta en historia. Ahora, coincide por lo demás con una fecha significativa, en sentido de que hace unos 523 años atrás llegaban los invasores europeos a estas tierras y vemos cómo siguen invadiéndonos de distintas maneras. Entonces, a propósito de esta fecha que es el 12 de octubre, que por mucho tiempo se ha señalado como el Día de la Raza, un nombre que en realidad no debiera ser, vemos cómo los tratados de libre comercio y los acuerdos entre unos pocos son los que siguen primando por sobre el bien común. Pedro, ahora sí pareciera que te hemos recuperado. Aló, Pedro. No, ahí yo logro escuchar un sonido ambiente, amigo Radio Controlador, pero parece que Pedro no nos escucha. ¿Aló, Choro? Bueno, ahí esto es propio del ejercicio de hacer radio en vivo y en directo. Ahí sí, Pedro, ¿te escuchamos? ¿Aló, Pedro? Bueno, como...
Ahí sí, Juan.
Ahora sí. Oye, aquí...
Sí, escucho.
Perfecto, qué bueno. Bueno, yo señalaba algunas de las implicancias de este acuerdo TTP, trataba de enlazarlo también con esta idea de orar, celebrar, según algunos, esto que es el 12 de octubre. Señalaba yo, cuando yo estaba en el colegio le decían el Día de la Raza. Otros celebraban a Nuestra Señora del Pilar, los más fervientes seguidores, ¿cierto?, del catolicismo. Tratando de enlazar también cómo, a pesar de más de 500 años desde que los invasores europeos siguen invasores desde afuera. Y como dice la canción de Malinche, aquella de la maldición, entregamos todos nuestros bienes como si nada. No sé, Pedro, si tú puedes redondear la idea.
Sí, y también lo que cuando se cortó me parece que quedó la idea dando bote de que Estados Unidos lo que quiere hacer es contrarrestar el poderío económico que inevitablemente va a tener China de aquí a 20 años más. O sea, la cosa es contra China, pues la cosa es detener el avance estratégico que ha tenido China sistemáticamente. Y claro, los estadounidenses van a hacer lo que quieran, lo que puedan, porque... también está el tema del análisis internacional respecto de que hoy en día Rusia está invadiendo y está poniéndole la máquina al Estado Islámico, y no es Estados Unidos, porque es un invento de Estados Unidos. No está pesando lo que pesaba hace unos cuantos años. Entonces varios países le están desobedeciendo a Estados Unidos porque ya no es el referente a seguir, o sea, porque no tiene las lucas tampoco. Entonces claro, están buscando ropa con países que son economías que dependen solamente del imperio, en este imperio malentendido, pero yo creo que la cosa se aspecta bien respecto de que China, y por ahí me comentan también Rusia, van a ser referentes en lo que se tiene que tratar, porque una de las implicancias que supuestamente tendría este TPP es que las relaciones laborales que por ejemplo tiene Estados Unidos con sus trabajadores portuarios serían de mayor calidad. Sabemos que la tendencia del capitalismo y de estos neoliberales es a precarizar cada vez más las condiciones laborales. Por lo tanto, ni hablar de un contrato en el puerto, porque van a ser puros trabajadores, ni hablar de que van a haber una calidad de vida en San Antonio. El otro día fui, ¿cachai?, y ahí en la avenida Chile, cómo andan los camiones entre las ciudades. Entonces, las implicancias que va a tener esto para Valparaíso y para San Antonio, ojalá que no sean tan nefastas como se viene. O sea, y para Chile en realidad, porque vamos a depender, las reglas del juego las va a poner Estados Unidos. Y las va a poner claritamente respecto de, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, el traspaso de información. Se dice que el traspaso de información va a ser limitado y van a criminalizar el traspaso de información. No se va a poder compartir los fines de lucro. También el tema de las patentes de medicina que se extiendan, las multinacionales van a ser nata, es cosa de acordarse el tema de cuando tiraron la H1N1, que era una gripe porcina, no me acuerdo qué era.
Sí.
Y cuando Donald Rumsfeld tenía implicancia respecto de quién vendía los medicamentos, pues entonces estos tipos tienen todo
ahí
el negocio
está,
hecho, y es una empresa,
ahí está
como
el negocio.
Tú bien decías, Juan.
Ahí está el negocio.
Que eso está en que son transnacionales que están por sobre los estados. Ya lo están siendo, o sea, pero ahora es más evidente. Es más evidente que, y cuando las ganancias se traspasen, o sea, estas multinacionales van
eso,
a poder
eso,
demandar a los estados, van a poder demandar a los estados que no garanticen las ganancias que ellos tienen, que necesitan, requieren. Entonces, cuando vienen estos con estos cuentitos de que la isla de Pascua va a ser protegida, zona de protegida, y que las islas desventuradas también van a ser protegidas con una zona gigantesca de protección, ¿qué va a pasar con todas las otras millas que no van a ser protegidas?
Es como... O sea, bueno, no sé, se me vino a la mente de inmediato la famosa ley Longueira, ¿eh? ¿De qué sector de protección estamos hablando? Oye, esto del TTP en realidad aborda varias áreas, perdón. Acá tengo un dato más exacto, por ejemplo, regula temas sobre el acceso a mercados, reglas de origen, coloca obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, dice también servicios financieros, asuntos legales, propiedad intelectual, medio ambiente en el aspecto laboral, es decir, van a ser, no sé si omnipotentes, pero van a estar metidos en todas las áreas. O sea, me cuesta entender cómo se abren las fronteras para entregar el producto de nuestro trabajo, de la gente obrera, al beneficio de unos pocos. Entonces, la verdad que da un poco de rabia también ver cómo las cosas se hacen a espaldas de la gente. El gobierno no se ha pronunciado mayormente, esto está pasando inadvertido para muchos, se supone que de todas maneras debiera pasar por una discusión en el Senado, pero sabemos que el Senado de manera histórica sirve a intereses de unos pocos o para el beneficio de estos mismos señores que dicen representar a la gente, que se hacen llamar honorables y que en realidad no son tal. Es realmente lamentable y vergonzoso lo que se hace, tanto que se enarbolan banderas, tanto que se habla de lo nuestro, por ejemplo, haciendo una analogía y un poco la comparación con lo que ocurre con los hermanos bolivianos, donde se les niega la salida al mar, pero cuando vienen estas transnacionales no se les niega nada, sino que al contrario se les otorga todo. Entonces es realmente lamentable lo que ocurre. Seguimos siendo, bueno, es que los tiempos en realidad han cambiado, pero podríamos hablar que seguimos siendo colonia incluso de estas transnacionales. A propósito también de esta fecha que se acerca, que es el 12 de octubre, que bueno, nos brinda un feriado, pero que también debiera hacernos reflexionar sobre el origen mismo de América, de América del Sur, de América Latina, donde siempre hemos sido entreguistas, donde siempre se han aprovechado los poderosos del trabajo nuestro, también de nuestros recursos, y las autoridades no se manifiestan, las autoridades no hacen nada. Chile ha sido... no sé, la más fiel muestra de lo que es el sistema neoliberal, el capitalismo, y por lo tanto hemos perdido el contacto. Siempre nos gustaría que esto fuera un diálogo, y a veces se vuelve un monólogo, pero en definitiva hay que seguir adelante en esto, que es un poco propagar ideas, hablar de lo humano y lo divino, como decíamos delante, en un programa que busca ser lo más franco posible. Se trata de una conversación semanal que sostenemos desde el Tabo, ahora nos hemos cambiado, ¿cierto?, de lugar, y Pedro desde los Cerros de Valparaíso, tratando de conectar a través del internet y con todas las implicancias que eso tiene. Así que también recordar que estamos sonando en el 107.1 FM desde Cartagena hasta Isla Negra, ahí a través de las ondas hercianas, los días jueves inicialmente, ayer por asuntos del fútbol y también por problemas acá en el internet, no pudimos estar saliendo como es habitual. Recordar también que los días sábados a eso de las 10 de la mañana nos pueden seguir en el 87.7 FM en los Cerros de Valparaíso, Radio Placeres a la izquierda del dial, brindándonos un espacio para difundir un poco de ideas. El Pedro hablaba adelante algo, volviendo también al tema de cómo los acuerdos comerciales favorecen siempre a los grupos económicos y no a todos, sobre el impacto que generará. Estamos hablando del mayor tratado de libre comercio de la historia y el impacto que podría causar acá en San Antonio. Sin embargo, a mí me hace un poco de ruido el siempre escuchar que San Antonio es el principal puerto del país, que es un puerto pujante, el municipio tiene como eslogan que San Antonio avanza, y claro, uno ve el desarrollo, eso es indudable, pero avance en términos de calidad de vida, es poco lo que se ve. Hace unas dos semanas atrás salían estadísticas respecto del índice de cesantía, y vemos cómo y seguimos siendo dentro de las ciudades con más cesantía. Entonces, ¿qué nos va a favorecer un acuerdo de este tipo? La verdad es que me quedan dudas. Pedro, ahora sí parece que logramos
Sí.
Aquí, bueno, tratando de hilvanar un poco de las ideas, porque tú sabes que cuando hay un diálogo fluye más fácilmente. Así que, no sé, Pedro, si tienes algo más que aportar sobre el TTP o referirnos también a esta idea de una vez por todas descolonizarnos, o sea, no seguir siendo dependientes de otros, sino que nuestros recursos, nuestros bienes, nuestro trabajo se queden, bueno, donde tengan que quedarse, por ejemplo, en San Antonio o a nivel país también. ¿Te escuchamos, Pedro?
Sí, por ejemplo, hoy día les comentaba a los chiquillos respecto de esta conmemoración del 12 de octubre, y nada, les decía que, no sé, pues les mostraba una foto de una niña, una promoción que hubo en Perú, de Falabella, donde se mostraban a puras niñas rubias, y en Perú hubo una manifestación a través de las redes sociales, porque en Perú no son toda la gente rubia, y les mostraba el contraste. Y una niña indígena entre medio de estas dos niñas rubias, y se reían los chiquillos, y se reían de los rasgos indígenas peruanos, pues, y es violento que eso se repita a diario con mucha gente adulta, que reproduce la dominación hegemónica que ha tenido este sistema, mostrándonos que los rubios, los yanquis, son los bonitos, son los pristinos, son los buenos, y los indígenas, los malos, los sucios, los cochinos, los ladrones. No sé, pues vemos en el norte que la inmigración está siendo cada vez más potente y tratamos mal a nuestros compañeros, a nuestros hermanos bolivianos, a nuestros hermanos colombianos, creyéndonos blancos. ¿De qué? Cuando yo veo la sala de clase y yo mismo veo que mi piel no es aria, pues no somos una mezcla bastante heterogénea y bien cargada para los mapuches, pues entonces...
Mezcla de mezcla,
entonces...
Bien quiltro, padre.
De creernos que con este tratado, creyéndonos los ingleses de Latinoamérica, asociándonos a espaldas de todos los trabajadores, mientras hay tanta gente que está sufriendo las consecuencias de este sistema, nos queda nada más que organizarnos y la gente y los partidos y... Los agentes políticos, los cuadros políticos y los colectivos políticos se unan respecto del anticapitalismo y empiecen a dar el debate. Es hora, el momento de empezar a juntarse.
Así
que
es,
hay referentes,
Pedro,
políticos que nos lleven, por ejemplo, con consignas como No Más FP, y eso.
Oye, Pedro, a propósito, vamos a ir con un tema musical. Se trata de Amparo Ochoa y Gabino Palomares con La Maldición de Malinche.
Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca. Se que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a los dorados. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos. Resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos. Grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Fans Page, Radio Galáctica, y en Twitter, Radio Galáctica. Los sonidos locales viven en la señal de Galáctica.
Clara, dame un beso.
Para Chile y para el mundo, a través de Internet, www.radiogalactica.cl. Radio Galáctica. Donde nace la música.
Del valiente cuentan historias.
Bien, amigos, estamos de vuelta ahí tratando de solucionar algunos problemas de carácter técnico, pero sonando fuerte y claro en el 107.1 FM. Nos dicen que nos están escuchando allá en el sector de Isla Negra, así que un saludo afectuoso a Pablo Aguilar, que no sé exactamente el lugar, pero se escucha, me dicen, así que contentos también de que poco a poco la gente se vaya enterando que Radio Galáctica está sonando desde el Tabo hasta la comuna de Cartagena y hacia el norte, más o menos por ahí en Isla Negra, en el 107.1 FM, fuerte y claro, me dicen. Así que un saludo, Pablo, para ti. Bien, Pedro, vamos a intentar restablecer la comunicación. Aquí el internet nos está jugando una mala pasada, pero tratando de sacar adelante esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Otra de las situaciones que se ha venido suscitando durante esta última semana dice relación con algunos paros que se han alargado o que han sido bastante mediatizados a través de, bueno, de la televisión y también de las redes, pero que entendemos que van en la lógica de exigir justas demandas. Uno de ellos es el paro que sostuvo Gendarmería y que terminó antes de ayer, si mal no recuerdo, y el otro es un paro bastante molesto, que molesto para el usuario, digamos, que es el que lleva a cabo el registro civil. Así que, Pedro, ¿te parece que ahondemos un poquito más sobre estos temas?
Sí, quiero comentar que yo así en Facebook se dan discusiones que a veces son interesantes. Y escuché una, o sea, leí una discusión entre Camila Rojas, que es vecina de la radio, tú la conoces, Juan.
Ya.
Ahí de Cerro Alegre.
Ajá.
Y ella tuvo una acalorada discusión, que yo la voy a dar la libertad de reproducir lo que ella respondió a una persona, porque ella argumenta que hay que apoyar a los gendarmes, y un tipo le respondía y le decía que por qué había que apoyar a tipos que son transgresores de los derechos de los presos, que los maltratan, que maltratan a los presos políticos. Efectivamente, hay abusos de poder en la cárcel, pero el tema también tiene que ver, porque dice la respuesta de ella: ellos no eligieron ser gendarmes, lo hicieron porque no había más alternativa. Querer ser campesino u obrero es para los románticos. Yo no apoyo la vejación, pero sí apoyo la lucha de gente que tiene trabajo tan brígido como este. Y aún más, si es capaz de organizarse y poner dentro de sus demandas las condiciones de la población penal. Porque vienen de donde mismo. Es decir, los presos y los gendarmes no han tenido muchas opciones. Los gendarmes claramente tuvieron la opción, para lo mejor de familia, de gendarme, o porque no tuvieron otra oportunidad. Entonces, son puntos de inflexión, creo yo, respecto de las demandas que se pueden llegar a tener. O sea, no sería extraño que, ojalá que con esta manifestación se empezara a mejorar también el tema de las condiciones en las que están los presos, o sea, y empezar a pensar que en una sociedad futura las cárceles no tendrían por qué estar, porque no tendría por qué haber delincuentes, porque tendríamos una sociedad un poquito más igualitaria y no, con, sin necesidad de robar. O sea, mucha gente, claro, roba por necesidad, otra gente quiere roba por lujo, otra gente comete ilícitos porque se acomodó la vida fácil, claro. Pero la regla de esta sociedad, las cárceles son vejatorias para todo tipo de preso. Evidentemente hay diferencia entre un preso político y un preso común y corriente. Un preso político no es tratado de la misma forma en una cárcel porque es un preso político, pero un lanza, tiene que ver con esto de reestructurar la sociedad, pues, y claramente si ellos son trabajadores requieren de mejores condiciones porque están para la cagada, pues. ¿Qué hace un pelado con 100 presos con 3 meses de preparación?
Claro.
Frente a 100 presos, sí. Están saliendo y están alegando cosas súper ciertas. O sea, el presupuesto de la nación contempla a los pacos y a los ratis, pero no a los gendarmes.
Oye.
Son como escalafones menos, o sea, y no tienen escalafón tampoco. O sea, es lo mismo que el registro civil, pues, cuando se habla de escalafones y cuando se habla de reconocer el tema de las funciones y tener ascenso, como nosotros los profes, pues. Nosotros no vamos a morir dentro de una sala de clases, ¿no? Más que le pongan color con la carrera profesional docente, indecente, el color va a ser el mismo y vamos a quedar en las mismas. O sea, esto de los escalafones y encasillamiento y cuánta pesca que han vendido, claramente son ajustes neoliberales, pues, nada más.
Oye, mira, sobre el paro del registro civil, se están anunciando ya descuento de horas por lo que no se ha trabajado en el mes de octubre, y sabemos que esa es la medida de presión que tiene en este caso el gobierno para bajar la movilización. Entonces, a través de un comunicado, el subsecretario de Justicia llama a los funcionarios a finalizar cuanto antes, según él, en palabras de él, esta injustificada paralización. Siempre que el trabajador lucha por sus derechos es injustificado. Lo vivimos nosotros en carne propia, en esta extensa paralización que nos tiene ahora con la soga al cuello, algunos reventados, otros también que están recibiendo descuentos de sueldo porque en realidad no se pueden recuperar las horas que no se hicieron. Entonces, siempre castigando a aquel que lucha por lo que cree justo. A mí me parece que es lamentable lo que ocurre, esta indolencia por parte de la clase política que debiera velar por el bienestar de todos. Y vemos como también, dices tú muy bien, hay presupuestos para unos pero no para otros. Entonces, pucha, ¿De qué estamos hablando? No sé, Pedro, si quieres tú también ahondar un poco más sobre, no sé, ambos paros y quizás otros paros también que se dan a lo largo del país. El tema es que aquí estamos hablando de instituciones que dependen de la administración pública, del Estado y del Ministerio de Justicia, y vemos que no hay respuesta favorable. Y lo fome es que esto también... O sea, discúlpame, Pedro, lo fome es que uno lo entiende, tiene efectos colaterales. La gente necesita algunos documentos, por ejemplo, en el registro civil, y como hay paro, no fluye el tema. Sabemos que es molesto, pero
la gente debiese encarar al Estado, pues, o sea. Hoy en día tenía una Aena Bombar que está votando por la elección de un fiscal nacional, cuando esta tipa tuvo, y muchos de los que están en la Cámara de Diputados tienen financiamientos irregulares, por no decir cohechos de las empresas como Soquimich, Penta, y estos tipos tienen el descaro son carerrajas de elegir quién o no, y no son capaces de pronunciarse y no son capaces de mejorar las condiciones de los trabajadores del registro civil o los trabajadores que también son trabajadores de los gendarmes, ¿no? O sea, los subcontratados de Codelco o los profesionales de Codelco también hicieron una movilización y porque son empresas estratégicas del Estado solucionan al tiro, ¿no? ¿Cachai? Entonces por eso lo peligroso del TPP y por eso lo peligroso de todos estos acuerdos y todos estos entuertos, pues, o sea, de socialista este gobierno, nada, nada, naranja ni pera china, o sea, lo dijo un nieto de Allende en Venezuela, y las críticas están, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué socialismo estamos hablando? ¿Cuál es el proyecto político detrás de esto? O sea, no quiero ser reaccionario tampoco, porque evidentemente las reformas que se están llevando a cabo son necesarias, eso lo tenemos claro, pero... ¿Por qué en la medida de lo posible siempre? ¿Por qué en la medida de acomodar las piezas para que la oligarquía de este país no se enoje? ¿Ah? Entonces, no sé, ¿cuáles son los entuertos que tienen? O sea, ¿por qué los empresarios están ahí? Porque claro, van a poner trabas para la reforma laboral, para el tema de el reemplazo en huelga, porque son sus negocios, claro. ¿Y ahora qué va a pasar con este tratado que se viene tratando hace 5 años y que supuestamente los parlamentarios no conocían, o si conocen, no lo sé? Si nosotros aquí estamos...
Se enteraron por la prensa. Se enteraron por la prensa, claro, igual que nosotros. Entonces, y ellos, bueno, son la instancia máxima de legislación, pero ya sabemos que, de acuerdo a este tratado, las legislaciones de un país van a valer nada, porque van a estar sujetas, en definitiva, al arbitrio de una instancia mayor que son las empresas transnacionales con una especie de ¿cómo le llaman?, de jurado, para dirimir temas que, según yo entiendo, debieran ser de carácter local, o sea, de una vez por todas, volcar la mirada hacia adentro, el cómo nos organizamos desde lo micro y no desde lo macro. O sea, aquí imponen sus redes, las tienden, digamos, hacia todos lados y son estas... ¿Cómo llamarle...? Estas desigualdades las que nos tienen tan agotados, no sé si tú lo experimentas de esa forma, Pedro, no sé, pues en el ejercicio diario sabemos que siendo dirigente también a veces la cuestión resulta incluso más difícil, no sé si se entiende hacia dónde voy, Pedro, cómo lo vives tú, cómo estás viviendo en este momento tanto entuerto que en definitiva no nos favorece en nada.
Bueno, yo lo vivo a diario con el tema del agobio laboral, las prácticas antisindicales, no solamente yo, sino que muchas personas que trabajan en la Corporación Municipal de Valparaíso, que son vulneradas constantemente por directores, por directoras, por gente de la corporación, que, no sé, pues en el diario todos estos anuncios sobre aumento de presupuesto se condicen con la realidad en la cual trabajamos. Se condicen con el trato que tienen muchas personas que tienen una cuota de poder y esa cuota de poder la utilizan a su arbitrio, a su antojo, y con el tema de olvidando que hay derecho, o sea, ayer tuve una discusión, no cito, pero deberes, la gente está más enfocada en los deberes, po. Quiere y mucha gente que dice ser de izquierda está enfocada en los deberes y no en los derechos, pues, o sea, que debiesen ser los izquierdos. No sé, es tan complejo esto de que en la micro pelea, en la lucha diaria, te están dando por todos lados, te dan patada en el suelo. Entonces, yo siento que el discurso que se trata a nivel estructural en este país no está bajado a las bases, porque la gente no tiene idea de lo que están haciendo. Porque la gente, la clase política de este país que se siente, y yo lo veo en las imágenes también, pues, o sea, tú veís los apellidos de los ministros y las fotos que se sacan riéndose, y veis que prácticamente no son chilenos, pues prácticamente son tipos que son de otra esfera. O sea, ni hablar de que, no sé, pues de siquiera estatizar la educación, pues, o sea, consejos locales de educación, ¿qué es eso? ¿Qué es esa pesca? Una pesca más, pues otro ajuste, o sea, y nosotros estamos pidiendo esto, dentro de estos ajustes, ser mejores funcionarios, y más encima te pegan en patada en el suelo por querer ser mejor funcionario, o sea, por hacer bien la pega, por hacer bien el trabajo. Entonces, en la diaria se ve que te están dando por todos lados, pues, y no queda más que organizarse, pues, y ir de frente y sin miedo, y bueno, las consecuencias que vengan hay que asumirlas, pues. La cosa es sin llorar.
Así pues, Pedro. Oye, vamos a amenizar esto un poquito con música para luego ir ya finalizando nuestro programa. Estamos ahí buscando el tema musical. ¿Lo tenemos listo, amigo Radio Contralor? Sí, me dicen que sí. Se trata del grupo Extremo Duro con Otra Inútil Canción para la Paz.
Entró.
estaba Extremoduro con otra inútil canción para la paz. Estás escuchando del, a lo del Valiente Contra Historias. Aló, sí, ahí. Oye, ha sido un programa bastante accidentado el de hoy, pero bueno, aquí estamos dándole igual a través del 107.1 FM Radio Galáctica desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, para las comunas vecinas también, Cartagena y hasta por ahí en Isla Negra estamos sonando. Sabemos que hay gente que nos sigue a través de la señal y también a través del internet en www.radiogalactica.cl. Pedro, la última patita, estábamos hablando un poco de educación, ¿te parece si ahondamos sobre el tema de la desmunicipalización y sus implicancias? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros?
Claro, o sea, ¿cómo va a afectar a gran parte de los trabajadores de la educación? No sé, para el 70% de los trabajadores de la educación van a ser traspasados a estos servicios locales y muchos sindicatos desaparecerían. Otra de las implicancias que tendría esto es que habría que hacer asociación de funcionarios dentro del plano laboral. Dentro del plano estructural, dice que el proyecto que debería entrar en régimen en 2018 crea la educación pública, la que estará al mando de 67 servicios locales de educación. La ministra de Educación, Adriana del Pino, había señalado anteriormente que será 4 servicios locales los que comenzarán a funcionar como piloto al primer año de entrada en vigencia de la ley. Uno de ellos funcionará en una zona rural, otro en una urbana, un tercero funcionará en un territorio complejo, como la Araucanía, por ejemplo, y un cuarto agruparía a toda una región de menor tamaño. A esto se le agrega que, según un documento borrador del Mineduc que tuvo acceso, no voy a citar la fuente porque serían 20 comunas las que ingresarían a estos 4 servicios. La instalación de los nuevos servicios locales de educación debe considerar en prioridad aquellos territorios donde objetivamente sea posible apreciar que el derecho a una educación pública de calidad se encuentra en riesgo o muy fragilizado, remarca el documento. Y aquí es donde me detengo yo, porque cuando se dice educación pública de calidad que se encuentra en riesgo o muy fragilizado, se me viene al tiro a la mente la Corporación Municipal de Valparaíso. Porque si hay una de las comunas, no sé, porque puede haber peores que... No sé si hay más peores que Valparaíso, porque los ejemplos de criterios en los cuales se ha manejado la corporación, porque también está desfinanciada y porque no hay un fortalecimiento de la educación pública, sino que aquí se le está entregando en bandeja a los chiquillos, a las escuelas particulares subvencionadas, la opción de elegir, entre comillas, porque eso es lo que pregona la Constitución y lo que no va a cambiar mientras no haya una asamblea constituyente sobre la educación que queremos. Bueno, esto va a seguir siendo un negocio, pues. La Fundación Educativa y Belén Educa y Educación 2020 y todas las pescas que andan por ahí y que ganan plata, lucran con esto, van a seguir en esta agencia local de educación. Mi pregunta es, ¿quién va a dirigir esto? ¿Quiénes van a ser los trabajadores? ¿Cuál va a ser el traspaso? ¿Será una nueva deuda histórica? Supuestamente deben estar saneadas todas las deudas al momento del traspaso, supuestamente. Pero yo, viendo las liquidaciones y viendo los históricos de mi AFP, llevo 9 años en la corporación y tengo cachaco, caleta de laguna respecto de lo que debiesen ser mis ganancias. Por lo tanto, ahí hay una demanda también que está en tribunales. Entonces, la implicancia que tenga esto, yo creo que, más allá de los carigramas que quieran hacer, de la gradualidad que le pongan, evidentemente es un maquillaje, pues es un maquillaje neoliberal, porque no se está hablando de estatizar la educación, porque no se está hablando de que si un trabajador que le paga el Estado, así como a los particulares subvencionados, o a nosotros los municipales, ¿por qué no tener un contrato único, nacional e indefinido que nos agrupe a todos los profesores, que nos agrupe a todos los sindicatos, que nos agrupe a todos los trabajadores de educación, a los asistentes, a los psicólogos, a los fonoaudiólogos, que son demandas sentidas, que hacen sentido, o sea, pero no sé, pues yo lo veo bien difícil respecto de desmunicipalizar y estatizar, yo lo veo difícil, pero hay que acumular fuerza y juntarse con más gente, como he dicho reiteradas veces, porque es el momento de empezar a conversar con todas las organizaciones sociales que se precien de ser anticapitalista.
Así es, pues, Pedro. Bueno, acá en Cartagena también del tiempo que yo llevo trabajando, por primera vez he podido observar que tengo vacío en el pago de las cotizaciones, aparecen declaradas pero no pagadas. Entonces, chuta, ¿qué pasa? Y claro, yo digo, ¿y qué hacen las autoridades, los que tienen que fiscalizar al respecto? O sea, no sé, no quiero ser mal pensado, pero ¿dónde están... ¿A dónde están yendo esos dineros que nos pertenecen a todos? Así que bueno, es bastante complejo lo que se viene, Pedro. Me avisan ya que estamos llegando a la hora de programa, así que vamos con los saludos finales. Parte tú, Pedro.
Sí, ya, saludo al compañero Román, que está de cumpleaños. Saludo a la Geni, mi compañera, a la Antonia, y a todas las personas que creen que esto pasa por una lucha constante y no solamente de un día o de un paro, y que gran parte de las condiciones en las que estamos los trabajadores es porque nosotros mismos dejamos que nos pasen la cuenta. Por eso, Juanito, si usted tiene alguna, organícese con sus compañeros, demanden al DAEM de allá de Cartagena y corta. Tienen que pagarle, indemnizarlos por todo lo que tiene que ver con las lagunas, pues si tú tenés lagunas, no tenés ganancias. ¿Y esa plata para dónde va?
Ahí está la duda. Bueno, en eso estamos, sí, ahí entonces, informándonos al respecto, Pedro. Me sumo a los saludos ahí para Román. En una fecha como hoy también nació John Lennon, quien decía que podrán decir que somos un soñador, pero no somos los únicos, chiquillos. Así que hay que puro unirse. Saludos a mi compañera Laura, a mi hija Martina, a la gente que nos escucha a través del 107.1 FM de acá en el Litoral Central, en el 87.7 también a la izquierda del dial, Radio Placer, Radio Amiga, Radio Hermana. Y será hasta la próxima, Choro, si es que se dan las cosas. Nos escuchamos. Chao.
Dale, nos vemos también.
La ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos. La más amada.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.
Cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos.